nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de poder llegar a tu trono, de poder escuchar estas cosas que tú has preparado desde la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Supiste que íbamos a estar aquí, Señor, y nos has dado la logística necesaria para poder venir aquí. Nos has dado todo lo necesario para poder escuchar tu palabra y para poder crecer con ella, Señor, para tu gloria y tu honra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo. En el nombre de tu Dios amado lo hacemos. Amén. Bueno, ya saben que en las Escrituras nos exhortan a nosotros a crecer espiritualmente. ¿Okay? Siempre, ese es el motivo por el cual está la Biblia entera, para exhortarnos a nuestro crecimiento espiritual, que es tan importante. Yo me he dado cuenta con todo lo que ha estado pasando, que el pueblo norteamericano en estos momentos está muy emotivo, muy emocional por lo que ha pasado y con ganas de hacer muchas cosas, pero también he visto personas hablando que no tienen idea de lo que están diciendo. Están con un pacifismo y una cosa tremenda. Estos países que están en contra de nosotros odian a los Estados Unidos y los odian con todo su poder. ¿Okay? Incluso con lo que ustedes acaban de ver, hay naciones árabes que cuyo fin es la destrucción de este país. Estoy refiriéndome a Irak, estoy refiriéndome a Afganistán, a Pakistán, en cierto modo. Tienen células específicas, especiales de personas que odian a los Estados Unidos. Y el fin de ellos, debido a esa religión islámica, es destruir el cristianismo, porque nosotros somos infieles para los ojos de ellos. O sea que estas personas no entienden otra cosa. Ellos no entienden razón, que vamos a ser buenos, que vamos a tener la paz, que vamos a hacer eso. Ellos no entienden eso. Los judíos los entienden perfectamente bien a ellos. Ellos saben cómo tratar con esta gente. Pero nosotros, que somos un pueblo tan escéptico, nosotros todo... Ustedes fíjense, vayan ustedes a una supermercado a comprar carne y todo está empaquetado, todo está bonito. Si llevan un americano a los países de nosotros y ven una vaca colgada ahí con los ojos así, el espinazo, todo, se espantan, ¿verdad? Les parece espantoso, porque nunca han matado a un animalito, ni saben lo que es. Para ellos es, eso lo hace otra persona, qué horrible, qué horror, ¿verdad? Pero es la realidad, es la vida. Lo que pasa es que aquí todo está también hecho que la gente no se da cuenta de la realidad. Solamente ven todo limpiecito, aseado, empaquetado, sin problemas. Pero la realidad mundial es otra. Vamos a ver qué va a suceder. Ojalá que este país vaya a Dios, como les dije antes de comenzar, cuando oraron en la iglesia esta. Me parece que es... ¿Qué iglesia era en la que oraron en Washington? Episcopal. Que trajeron todas estas personas, hasta un musulmán metido dentro de la iglesia, hablando de la paz y de la tranquilidad, cuando estas son las personas que están en contra de nosotros. Y uno de los pastores viene y dice: Dios, el Dios de Abraham y Mohammed, de Mohamed, en vez del Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Yo quiero que ustedes sepan que nuestro Señor Jesucristo, en la batalla, hay una batalla que fue la batalla de Baraka, el valle de Baraka, cuando vinieron los asirios en contra del pueblo israelita, mató a todo el mundo. Y lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel cuando entraran a la tierra de Canaán era que mataran hombres, mujeres y niños, perros, animales, todo lo tenían que matar. O sea que este es el Dios de amor que tenemos nosotros. Lo que pasa es que la mayoría de personas hoy en día confunde una cosa con la otra y no sabe. Así como no saben lo de las dispensaciones, no saben lo que es la gracia y el poder de Dios. Y no conocen lo que es también la ira de Dios. ¿Qué es? La ira de Dios es un antropopapismo que indica la política de Dios en términos humanos, para que nosotros podamos con nuestra mente finita comprender la política divina, ¿verdad? No es que quiere decir que le dé ira, él no le da ira, pero sí nos explica a nosotros lo que él tiene en mente. De todas maneras, mañana vamos a hablar de ese tema, porque es un tema muy importante, y ya he sacado una cantidad de versículos bíblicos que tocan ese tema. Va a ser un tema muy interesante, y no van a oír lo que están oyendo en todas las iglesias y lo que están oyendo por la televisión y esta... Lo mismo que pasó en las otras guerras pasadas, que quieren hacer una cirugía militar. Solamente vamos a tocar solamente estos puntitos. No, ojalá que nuestro presidente tenga suficiente coraje, suficiente conocimiento de Dios para hacer lo que es debido. Bueno, estamos estudiando en estos momentos lo que es la administración divina del tiempo. Quiero que sepa que todo esto que está pasando ya Dios lo sabía de antemano, ¿eh? Esto no es nada nuevo para Dios. Él sabe y Él permite que estas cosas sucedan para probar su gracia incomparable y su poder incomparable a través de todas las administraciones del tiempo. Lo que está sucediendo ahora ha sucedido en el pasado. No van a creer que esto solamente es algo nuevo. Con los versículos que vamos a ver mañana, ustedes se van a quedar atónitos de ver la política divina en estas circunstancias. El problema es que, como les dije, la mayoría de personas andan con otra mentalidad. No hay tanto. Solamente he oído, pocos pastores he oído que de verdad están en lo que tienen que estar. Están firmes en la palabra de Dios. No andan con ese liberalismo y ese amen a todo el mundo. Amen y no miren a quién, ¿verdad? O sea que sacando escrituras fuera de contexto de la palabra de Dios para aplicarlas a circunstancias adversas, circunstancias que no tienen que ver nada con el asunto. De todas maneras, estoy un poquito, es que este tema me tiene un poquito molesto, ¿verdad? Y por eso pues voy a hacer ese, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer mañana. De todas maneras, estamos viendo lo que son los tiempos y las épocas. Vimos dos palabras en el griego. Vimos cronos y vimos kairos. Y vimos la diferente connotación que tiene cada una de esas palabras. Cronos habla de segmentos históricos en cronología, pero se refiere a lo que está dentro de esos segmentos. Y kairos se refiere a la línea de tiempo y las épocas. Vimos ya lo que le dije a nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, que no eran apóstoles todavía, sino simplemente discípulos. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Ahí están los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Cronos y kairos. Entonces, hemos visto que así lo supieran ellos o no lo supieran, la época de la iglesia ya se aproximaba. Estamos hablando de los últimos días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí cuando le dice Él a ellos que no les corresponde saber a ellos los cronos ni los kairos, ¿verdad? Kairos. Ni los tiempos ni las épocas, pero una vez que el Espíritu Santo venga el día de Pentecostés, cuando toda la iglesia comienza a tener esta esfera de poder divino en la cual nosotros caminamos, que es la plenitud del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios les hará saber todas esas cosas. Ya hemos visto que anteriormente sí tenían un conocimiento extraordinario de lo que era la administración divina del tiempo, pero no sabían nada de lo que era la iglesia, porque era un misterio. Nuestro Señor Jesucristo todavía no lo había revelado. Tenía que revelarlo para que ellos lo supieran. No se sabía lo que vio pasar en la iglesia en Israel. Todas las profecías concernientes al pueblo de Israel, incluyendo las lenguas, tenían que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? La terminación de la época de Israel y el comienzo de la época de la iglesia, que ellos no lo conocían, pero pertenecían a la época de Israel, pertenecen también a la época de la tribulación, con la 70ª semana de Daniel, y pertenecen al milenio. Pero ninguna de esas profecías pertenecía a la época del misterio porque no se conocía. O sea que no aplicaba a la época del misterio. Esto le deja saber a ustedes de las personas que se desvían de los mandatos divinos, bíblicos, por falta de conocimiento de esta administración divina del tiempo, van a cometer errores y van a creer que están haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad, de verdad, están haciendo su propia voluntad. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que estar al tanto. Si conocemos lo que es la palabra de Dios, entonces nosotros mismos vamos a tener nuestro propio discernimiento como sacerdotes de Dios que somos para saber en dónde estamos, ¿verdad? Entonces, 21 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Pablo es el que describiría a los creyentes que conocían y se orientaban a los tiempos y las épocas. O sea que ya después de ese periodo de tiempo, estamos hablando de 50 días, ya 21 años han transcurrido, y aquí se envía, hay una carta que nos dice a nosotros lo que estaba sucediendo. Entre los Tesalonicenses 5 del 1 al 7 y 21 años más tarde, estamos hablando clase de 52 años después de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, aquí tenemos las mismas palabras, cronos y kairos, no tienen necesidad de que les escriba nada. Esta gente ya había estado bien preparada. Fíjense cómo sucede esto. Ellos habían sido bien preparados para saber, porque aquí no los dice claramente esta carta, ¿verdad? Ellos estaban bien preparados porque los apóstoles de la iglesia primitiva y las personas las cuales tenían dones especiales, incluso dones de profecía, para, profecía también quiere decir maestro, de paso, creo que sepa que tiene tres connotaciones, una de ellas es maestro, otra de ellas es la habilidad de predecir cosas que van a suceder en el futuro o revelar información divina que no ha sido escrita todavía. Antes de que se completara el canon de las escrituras, ya estas personas, a través de estos hombres que Dios había preparado, habían recibido la información necesaria para conocer lo que era la administración divina del tiempo. Entonces, les dice, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente. Fíjense que este conocer perfectamente es algo que a nosotros se nos pide que hagamos. Si las personas de la época de la iglesia en el año 2001 no conocen perfectamente los tiempos y las épocas, estas personas están en pañales todavía. No se les ha dado la doctrina bíblica correspondiente a la información que Dios quiere que nosotros tengamos. Y por lo tanto, se presta, eso es un campo fértil para producir errores. ¿Okay? Sin tener lo que es verídico, se va a reemplazar lo verídico por lo que no es verídico. Entonces, que el día del Señor, después dice aquí, le está dando a ellos la finalización de la información de la edad de la iglesia. ¿Cómo culmina la edad de la iglesia? Con el día del Señor, que vendrá así como ladrón en la noche. O sea, que les está hablando de que esta información que ustedes tienen la saben perfectamente bien y que finaliza con la venida del Señor. El Señor va a venir y nos va a llevar a nosotros, y esa es la esperanza bienaventurada de la que habla la Biblia. Entonces, previamente lo que vemos aquí es que Pablo les había enseñado a los tesalonicenses acerca de los cambios de las dispensaciones que los discípulos mismos tenían tantos deseos de ver y que aún hoy en día son futuros. Estamos hablando de los eventos escatológicos y de los eventos dentro de la escatología. Vemos que son dos dispensaciones que comprenden este periodo de tiempo, uno de ellos siendo la tribulación y el otro siendo el milenio. ¿Sí? De eso se está refiriendo. Entonces, vemos que el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue revelada a través de Pablo o de ningún otro escritor de las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos que Él va a venir, pero no sabemos cuánto. Mientras tanto, nosotros estamos en un sistema que no es, este sistema que se utiliza aquí, es de tendencias históricas. Tendencias históricas quiere decir que la historia se va a repetir, van a ver, en el escenario del mundo van a entrar cada 100 años, cada 90 años, entra un grupo nuevo de actores. Entra un grupo nuevo de personas que han sido inscritos en el libro de la vida. Este nuevo grupo de personas que vienen a vivir en el mundo tienen que decidir por sí mismo acerca de qué y quién es Jesucristo. No qué acerca del pecado. El pecado, todos somos pecadores. Sino, ¿qué crees tú de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Okay? Estas personas entran en el escenario de la historia, los que se deciden metanoeo, cambiar de manera de pensar, arrepentirse acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, son los que pasan a ser parte de la iglesia. Son las personas que van a tener el gran privilegio de ser parte de la nación cliente de Dios, parte de la diseminación de lo que es todas las escrituras sagradas. O sea que lo que tenemos aquí es un periodo trascendental, es un periodo que tiene que ver con tendencias históricas, no es un periodo profético. Aquí no hay profecías que se tengan que cumplir, con la excepción de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay profecías en la edad de la iglesia. No hay profecías. La única profecía es la culminación de la época de la iglesia. Todo lo demás pertenece a la época de Israel, con su culminación en la edad de la tribulación y la subsecuente venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar junto con la iglesia, junto con nosotros que venimos en cuerpo de resurrección por 1000 años. ¿Okay? De eso se trata. Esto es parte de la información que Pablo le dice, y ustedes saben perfectamente de lo que se trata. No tengo nada que decirles, sino que nuestro Señor Jesucristo viene. Lo que tenemos que ver entonces es que un estudio concienzudo de las Escrituras revela una gran cantidad de información acerca de los tiempos y de las épocas desde el comienzo de la historia humana hasta el fin. Entonces, esa es la doctrina de las dispensaciones, que es vital, es central para cada uno de nosotros, central para nuestro crecimiento, central para nuestra ubicación, central para saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y central para saber los movimientos históricos en los cuales vivimos. El creyente que está bien apertrechado con la palabra de Dios no se inmuta, ¿ok? Fíjense que esto es parte de la inmutabilidad. ¿Saben lo que quiere decir inmutarse? ¿Saben lo que quiere decir? Díganmelo, yo se los digo si no saben. Inmutabilidad quiere decir incambiabilidad. La persona no se inmuta, quiere decir no cambia de manera de pensar porque ocurre una tragedia como la que ocurrió en Nueva York y en Washington. No, Dios está las riendas de la dispensación, las riendas de la administración están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos cuál es el tema y nosotros no vamos a ser bofeteados por las tendencias históricas, porque nosotros de antemano sabemos que estas cosas van a suceder. ¿Sí? Entonces nosotros estamos firmemente arraigados con nuestro Señor Jesucristo y podemos analizar bien todas estas cosas y podemos tener, a través de la información bíblica, no a través de información mística que Dios me va a hablar y me va a decir que tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello, sino por medio de la propia palabra de Dios, nosotros sabemos qué clase de respuesta nosotros tenemos que tener para todos los eventos que ocurren en la época en la que vivimos. Recuérdense que conocer esta doctrina por completo pone al cristiano alerta al plan de Dios para su vida y para el reconocimiento de estos segmentos históricos y de esta administración divina del tiempo. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:4 nos dice lo siguiente: Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Ok? Entonces aquí, con esto tenemos la universalidad del mandato divino para la edad de la iglesia. ¿Ok? Él ahorita está hablándole a una audiencia que puede recibir esta información doctrinal debido a que estas personas están llenas del Espíritu Santo, están en la luz, ¿verdad? Están aquí arriba, en la luz, y no están aquí abajo en tinieblas. No están atrapados en el sistema cósmico sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Estas personas no están en pecado, están en la luz, están llenos del Espíritu Santo, no están apagando el Espíritu ni contristando al Espíritu. No contristen al Espíritu de Dios, ¿verdad? No apaguen el Espíritu de Dios. Anden en la luz, como yo soy de la luz, ¿verdad? Yo soy luz, ustedes caminan en la luz. Entonces, aquí tenemos toda esta información que viene. Esto va coordinando con todas estas clases que yo les he dictado anteriormente acerca de la palabra de Dios, porque todo esto es un plan cohesivo, es un plan completo. Esto no es cuestión de tres palabritas aquí, cuatro palabritas allá, y tener información de una manera ecléctica. Ya saben lo que es el eclecticismo, un poquito aquí como un saltamonte, aquí un poquito, aquí un poquito, por allá otro poquito. No, esto es sistemático, este conocimiento de Dios viene sistemático, y de esa forma nosotros, cada vez que entremos a uno de estos versículos bíblicos, vamos a conocerlos perfectamente bien, vamos a saber de qué se trata todo este plan divino para nuestras vidas. Entonces, veamos ahora las edades y las administraciones, las otras dos palabras que explican lo que es esta administración divina. Son palabras técnicas, son palabras explícitas de la palabra de Dios en el idioma original. ¿Okay? Entonces, además de las palabras cronos y kairos, que los tenemos ahí, hay otras dos palabras griegas que completan el vocabulario del Nuevo Testamento para las dispensaciones, para la administración divina del tiempo. El próximo es aion, ¿verdad? Aionio, aion, se escribe A-I-O-N, aion. Esa es la próxima palabra. ¿Verdad? Y esto se habla, esto tiene... El nombre este, aion, usualmente está traducido en el griego como siglos, al español, los siglos, ¿verdad? Y se refiere a las dispensaciones como categorías de historia humana, ¿ok? Fíjense la diferencia. Uno habla del contenido, otro habla de la cronología, y el otro está hablando de categorías de historia humana. Mire, la pelea del bien y el mal siempre ha sido igual. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes? Ustedes han ido a las películas, ¿verdad? Y han visto películas de vaqueros, ¿verdad? Los indios contra los cowboys, ¿verdad? Cowboys en indios, pa, 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 los buenos contra los malos, ¿verdad? Después, hoy en día, ya hemos visto Star Wars, ¿verdad? Los buenos contra los malos. El tema es el mismo, pero los uniformes y la técnica es diferente. Pero es la misma cosa. Si ustedes lo llevan a lo básico, es la misma cosa. Bueno, la historia humana, desde los siglos, han entrado nuevas personas al escenario del mundo, al escenario mundial. Dios agarra el libro, la computadora, y supónganse que este año van a nacer 20 millones de personas. Los 20 millones de personas entraron al libro de la vida. Son inscritos los nombres de esas personas en el libro de la vida en la computadora. Para ta, 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 toda esa información está lista, salen estas personas, entran al mundo, ¿verdad? Y esas personas, con su propio libre albedrío, deciden si le van a servir a Dios o si le van a servir a Satanás. ¿Okay? Van a tener suficiente información. Las personas que están en lugares aislados, o personas que están en lugares tales como Afganistán, Pakistán, todos los países estos árabes, Arabia Saudita, todos los países estos árabes, donde está Ur, la caldea de Ur, ¿verdad? Irak, Kuwait, todos los países que tienen que ver como Libia, Yemen, son personas que Dios supo desde la eternidad pasada que iban a ser negativas. Él supo que estas personas iban a tener en el momento de conciencia divina una negatividad hacia la palabra de Dios, y están bajo la maldición de 1000 años. Hay una maldición que va de padre de hijo a hijo a hijo. Estas personas toman una decisión que no es y transmiten esa mala información a sus hijos. O sea que por la información que le van transmitiendo a sus hijos, van maldiciendo a todas las generaciones subsecuentes, ¿okay? Ahora Dios sabe lo que está pasando, y de vez en cuando saca personas que son positivas y los mete a países donde pueden recibir el evangelio por su propia decisión. Fíjense cómo es esto, fíjense que Dios es perfecto siempre en todo. En Afganistán, que es el país donde está el Talibán, la verdad, el régimen este que está propagando y está dándole base y está ayudando a Osama Bin Laden, que es la persona que ha hecho todas estas cosas. Antes de que esto sucediera, habían agarrado a 27 o 30 y pico cristianos que estaban hablando de Cristo en Afganistán. Los agarraron, hay de entre esos hay 3 americanos. A los otros 17 o 20, no sé cuántos fueron, ya afganistanes, ya los mataron por hablar de Cristo, y los otros que son europeos lo están pasando por un juicio para castigarlos severamente, porque no es permitido dentro de Afganistán hablar de Cristo. ¿Eso es positividad o negatividad? Negatividad absoluta, ¿verdad? Dios sabía todo eso. Entonces, lo que les trato de decir es que todas estas personas que entran al mundo van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio si son positivos, si tienen conciencia positiva en el momento de conciencia divina. Y de otra manera, estas personas van a escoger por Dios, por Jesucristo, o van a escoger por Satanás. Quiero que sepan una cosa, muchas personas en su sentimentalismo, porque hay muchas personas sentimentales, emocionales, que dicen, ay, ¿cómo es posible que Dios deje que los niñitos se mueran? Que se mueran de hambre. ¿No han oído ustedes alguna persona que hable así? ¿Verdad? Porque es una cosa que te llega tan cerca al corazón un niñito. Yo les voy a decir una cosa, que en los países donde no se conoce a Dios y donde hay esa negatividad, los niñitos de los árabes, los niñitos que se mueren antes de llegar a conciencia divina, son salvos automáticamente por la palabra de Dios. Y van a tener vida eterna, mientras que sus padres no la van a tener. ¿Es Dios justo y verdadero? Definitivamente que lo es. O sea que nosotros no tenemos que estar pensando y tratando de decirle al Padre cómo es posible que usted esté haciendo esas cosas. Eso es una blasfemia y meterse con la soberanía y con la omnisciencia y la omnipotencia del Todopoderoso. O sea que es la pulga diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Yo no sé si ustedes lograron ver lo que... todos hemos visto televisión, pero cuando la televisión saca una vista panorámica de el lugar donde se cayeron los 2 edificios y se retira la cámara hacia atrás, se ve, hay como 4000 personas trabajando allá abajo, ¿verdad? Se ven como hormiguitas, ¿verdad? Igualito, ¿usted no ha visto las hormiguitas que llevan una hojita? Hay hormiguitas que llevan una hojita y van en fila llevando hojitas, taca, 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 en fila. Así se veían los seres humanos haciendo este trabajo, como hormiguitas. Un bucket a la vez, ¿verdad? Un tarro, un jarrón de esos a la vez. Pásalo, 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 pásalo. Así somos ante Dios, nosotros somos hormiguitas ante Dios, somos una cosa pequeñita. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a Dios lo que nosotros creemos que es, cuando el Todopoderoso es el que nos dice a nosotros cómo son las cosas? ¿Se dan cuenta? Hay tantas analogías y tantas cosas hermosas en la palabra de Dios que nosotros nos debemos de dar cuenta de eso y acercarnos al Todopoderoso. Entonces, la historia humana en estos siglos, estamos viendo cómo las personas, Dios les da la vida, ¿ok? Primero les da vida biológica, para poder imputar la vida del alma que Él les da, a su imagen y semejanza, les da el alma y se los pone en un cuerpo carnal. Y finalmente, cuando esa persona llega a conciencia divina, puede nacer espiritualmente o no puede nacer espiritualmente. Se queda sin su nacimiento espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo, o cree en el Señor Jesucristo y nace espiritualmente para tener vida eterna. Entonces, esto es algo muy interesante. Se refiere a las dispensaciones entonces como categorías de historia humana. Todos estos millares y millones y millones de personas que entran a la historia humana, entran y salen, tal como nosotros lo vamos a hacer. Ya nosotros entramos y ya nosotros nos vamos a ir. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros nos vamos a ir de aquí, señores. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. todos nosotros, y va a venir otra generación atrás de nosotros que van a tomar sus propias decisiones acerca de qué y quién es Cristo. O sea que eso también nos indica a nosotros que nosotros, como albaceas de la palabra de Dios, debemos de darle el evangelio a nuestros hijos para bendecirlos. Hay una bendición enorme, ¿verdad?, que viene a través de los padres que le hablan a sus hijos de Cristo. Entonces, veamos a Romanos 16:25. Romanos 16:25 nos dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio, ¿nos afirma en dónde? Nos afirma en el trono de Dios. Estamos afirmados en el trono de Dios conforme a su evangelio, ¿verdad? Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Fíjense que estamos hablando ahora del misterio, aquí del misterio. Y este misterio, ¿qué dice del misterio? Que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. La palabra de Dios misma nos está diciendo que esto que nos está dando aquí nuestro Señor Jesucristo no se conocía aquí. Siglos sin fin se habla que, miren, es más, lo vamos a ver más adelante, que ni los ángeles del cielo, ni los ángeles del cielo sabían que esto iba a suceder. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo habló de esto, los ángeles del cielo se regocijaron y se quedaron con la boca abierta, que iba a haber una intercalación histórica a favor de Cristo, porque todo circula a través y alrededor de Cristo. Entonces, en Efesios 3:9 dice: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿En dónde ha estado oculto? En Dios. Ha estado oculto en Dios, no ha estado oculto en ninguna otra persona. Cuando se habla de Dios, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del punto de vista de su unión hipostática, de su humanidad, dice: no les corresponde a ustedes, ni siquiera lo sabe nadie sino mi Padre cuando vendrá la hora, ¿verdad? Cuando está hablando del punto de vista de su humanidad, como Dios se lo sabe, porque el Padre y Él son uno solo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la información está ahí perfectamente bien diseñada. Está oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Ok? Fíjense en el próximo, Colosenses 1:26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nosotros somos los recipientes de esta información extraordinaria. Esta información extraordinaria, que es de la edad del misterio, tiene que ser ubicada en el segmento histórico que le corresponde en la administración divina del tiempo. Y este es el segmento histórico. A mí me da lástima que las personas que pudieran estar aquí para comprender estas cosas deciden no venir. No es porque Dios no se las tiene disponibles. Ellos no le están haciendo un favor a la iglesia. Nosotros le vamos a hacer un favor a Dios. ¿De dónde cabe eso? ¿En qué mente cabe? Cada vez que nosotros nos reunimos, Dios nos hace un gran favor a nosotros. Nos llena de sabiduría y de conocimiento de los tesoros divinos de su sabiduría. Es para nuestro beneficio que pasa, no para el beneficio de Dios. Dios no se va a beneficiar. Dios es un Dios amoroso, Él nos ama, ¿verdad? Por eso es trágico que la iglesia no se dé cuenta de esto. La iglesia rechaza el conocimiento de Dios, y el pueblo que rechaza el conocimiento de Dios es destruido. ¿Okay? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo se los digo una y otra vez porque es la realidad. Entonces, esto es de lo que se trata. Estos son los famosos siglos de la historia. Y como pueden ver, aquí se está hablando de que las diferentes... aquí tienen los imperios asirios, los imperios babilónicos, los imperios de Alejandro Magno, los grandes imperios del mundo que han existido, ¿verdad? Esta gente entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía de la historia. La historia a veces duraba solamente 30, 40 años, y venía otra generación, y venía otra generación, y venía otra generación. La generación que rechaza a Dios es acortada. Dios sabe ya. Pero la generación que cree en Dios, su vida es prolongada. ¿Por qué? Porque está haciéndole caso a Dios, le da paz, le da tranquilidad, y sobre todo, Dios los protege. Es la protección divina. Recuérdense que, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, había un ataque dentro de la historia norteamericana en su propio país. O sea que el velo de protección, que Dios es el que lo pone, perdón, lo ha quitado. Ha quitado, está diciendo: miren, yo les voy a quitar el velo este de protección que tienen, y si ustedes no regresan a mí, no con una oración, no es un día de oración para pedirle a Dios, no, eso no quiere decir nada. Orar, pueden orar cualquier persona. Hay muchas personas, de los millones y millones de personas que oraron, que no están llenos del Espíritu Santo. ¿A dónde llegan esas oraciones? Clamarán a mí y no los oiré, dice el Señor. No es que clamen en el momento que viene la catástrofe. No, es que tienes que regresar a Dios Tienes que conocer a Dios, tienes que doblar tu rodilla y decir: Señor amado mío, mi vida no es la que es importante aquí, es tu plan, es el que es importante para mí. Enséñame el camino, déjame conocerte, y ahí entonces nuestro Dios dará la vuelta y nos bendecirá. Entonces, claro está que esto corresponde a nosotros. Esto es nuestro libre albedrío. El libre albedrío de la nación norteamericana se va a enseñar aquí ahora. Esto es un examen para el pueblo americano. ¿Están o no están? Como dijo el presidente a través de su secretario de Estado, aquí vamos a ver quiénes son los amigos y quiénes no son los amigos de los Estados Unidos. ¿Lo dijo él o no lo dijo? Así lo dijo, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que nos está diciendo Dios a nosotros. Ahora vamos a saber quién está por Dios y quién está en contra de Dios. ¿Ah? Con las mismas palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, vamos a ver nosotros mismos si estamos o no estamos con Dios. Y no está hablando de un solo día. No que me diga sí, que nosotros vamos a cooperar y después no coopera. No, esto es un asunto de larga duración, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Nosotros estamos a la expectativa. Lo único que les quiero decir es que si nosotros estamos con Dios, nosotros vamos a ser benditos en medio de todo, de todos los problemas, vamos a ser benditos. Benditos, son benditos los que están con el Señor. Entonces, ahora vamos a otro término descriptivo, que es el cuarto término que tenemos para las dispensaciones. El cuarto término es oikonomía. Oikonomía. Son cuatro los términos que describen las dispensaciones. Oikonomía. ¿Okay? Oikonomía. Quizás este es el término más descriptivo de las dispensaciones. Aquí lo que vamos a ver es que 400 años antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta palabra, le voy a dar la derivación de la palabra esta, de dónde proviene esta famosa palabra que utiliza Pablo para describirnos a nosotros lo que Dios está haciendo. Xenofón, que era un gran escritor griego, y Platón, ustedes han oído hablar de Platón, ¿verdad? Plato en inglés, Platón, usaron la palabra oikonomía para denotar la administración de una casa. Oikonomía en el griego ático, en el griego iólico, hablaba de estas cosas. En el griego común, que es en el que se escribe esta palabra ahora, tiene una definición bíblica dada por el mismo apóstol Pablo. Entonces, denota la administración de una casa y denota la autoridad de los padres sobre sus hijos, ¿okay? Y de la política y de las provisiones de los padres para con los hijos. ¿Cómo administran los padres a sus hijos? ¿Cómo administran los padres su casa, en otras palabras? ¿Sí se dan cuenta de la definición? ¿Okay? Esta es la definición dada por Xenofón y Platón. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, economía implica orden en vez de caos. ¿Okay? Aquí viene la definición. Pongan atención a esto porque esta es diferente. La definición de economía es diferente a Ion, que son los siglos, a los Kairos, épocas o Cronos. Aquí está hablando de orden en vez de caos. Dios es un Dios ordenado, ¿okay? La organización divina es perfecta, ¿okay? Y Él es un Dios ordenado. Entonces aquí estamos viendo orden en vez de caos, un plan en vez de confusión. Recuérdense que confusión es Babilonia, que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos en estos momentos. Lo que hubo fue una gran confusión y sigue habiendo confusión y no saben a dónde ir y cómo hacerlo. Y de todas maneras ahora están pidiendo, ahora van a hacer pactos con naciones extranjeras. Esta es la nación escogida de Dios, ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene que estar haciendo pactos con nadie. Eso es un pueblo escogido. Recuérdense de lo que les estoy diciendo. Mañana le voy a hablar más de eso, pero esto es un pueblo escogido. Este pueblo tiene un pacto con el Todopoderoso, no con ninguna nación pagana. ¿Okay? Nosotros no vamos a las naciones paganas a que nos ayuden a nosotros. Ahí donde está. La Biblia lo reconoce como pecado sobre pecado. ¿Están oyendo eso? Pecado sobre pecado. Han pecado en contra de mí, yéndose de mí, ¿verdad? Lo he castigado y ahora van a tener pecado sobre pecado yendo a sus enemigos a pedirle que los ayude. Vaya que estamos bien nosotros, bien alejados a la palabra de Dios. Entonces, vemos que economía implica orden en vez de caos, un plan en vez de confusión, un arreglo en vez de desorden. Todas estas connotaciones vienen al caso en esta administración, en las administraciones de Dios. Entonces, la palabra oikonomía en sí no significa tiempo. Oikonomía ha venido a significar un periodo de tiempo porque describe la administración divina durante una era específica. Entonces aquí estamos hablando de la administración divina en una era específica, y esta administración tiene que ver con arreglo, tiene que ver con un plan en vez de confusión, un orden en vez de caos y un arreglo en vez de desorden, porque Dios es un Dios ordenado, en Él no hay confusión. ¿Sí se dan cuenta entonces? Entonces veamos una serie de versículos bíblicos que habla de este orden de Dios. Vamos a comenzar primero que todos con Efesios 1.10. Si gustan marcar en su Biblia, miren, cuando ustedes en la Biblia suya, si ustedes quieren ubicarse, recuérdense que estamos estudiando el corazón, ¿verdad? El corazón tiene un área en el cual se ubican esta información. Hay un diccionario del alma que es el almacén de vocabulario, y hay un almacén que tiene que ver con la clasificación de las doctrinas bíblicas, ¿verdad? En nuestro corazón. Bueno, esto que les estoy diciendo es necesario para que nosotros podamos poner, en nuestra propia Biblia podemos poner el nombre de dispensaciones, y abajo podemos poner los versículos bíblicos. Yo los invito a que hagan eso para que tengan su Biblia lista para responder cualquier problema. Nosotros tenemos que estar listos para para comunicarle al mundo perdido estas cosas, y para bajo nuestro ministerio, no nuestro bajo nuestra comisión como embajadores, que es la comisión de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino como ministros del evangelio, nosotros podemos explicar estas cosas a las personas más débiles. Pero tenemos que saber dónde se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Pues no, si no saben dónde están estos versículos bíblicos y le van a explicar a una persona esta información, pues se van a quedar rascándose la cabeza enfrente de ellos sin darle lo que necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les sugiero que pongan aquí dispensaciones, y yo les voy a dar el grupo de versículos bíblicos que corresponden a esta información en particular. Primero que todo, tenemos Efesios 1.10. Dice, estamos hablando, ustedes saben que Pablo, él es el expositor número uno de este tema, el expositor número uno de la doctrina del misterio. Efesios 1.10, con miras a una buena administración, la palabra administración es oikonomía, en la versión Reina Valera está traducida como dispensación, no sé qué tienen ustedes en la Biblia de ustedes, pero en la versión Reina Valera se encuentra como dispensación. Y continúa diciendo, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo, lo hace con un orden impresionante, lo hace con un arreglo extraordinario, bajo un plan divino. El plan divino de Dios exige un orden para lograr estas cosas. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Efesios 3, 2, 3, nos dice, si en verdad han oído de la dispensación, ¿verdad? Aquí está traducida la Reina Valera como administración. O sea que estamos viendo términos intercambiables. Administración o dispensación viene a decir lo mismo, en otras palabras. La administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Ese para se trata de una palabra utilizada para nuestro beneficio. ¿Ok? Es dativo de ventaja. Nosotros vamos a ser beneficiados con esta información que me fue dada a mí, Pablo, ¿verdad? Para ustedes, para el beneficio de ustedes, porque por revelación me fue dado a conocer el misterio, tales como antes les escribí brevemente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de esto? Esto es maravilloso. En Efesios 3:8 nos dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos son los escogidos, ¿verdad? Se me concedió esta gracia. Y aquí está diciendo Pablo, recuérdense que Pablo era un genio. Inmediatamente Pablo echa a un lado la porción de su propio genio intelectual humano para dejarnos saber que esto es dado a él por la gracia divina, no por mérito humano, porque él también tuvo que nacer espiritualmente y en el momento de su nacimiento espiritual, como don del Espíritu Santo, él recibe esta información ahora como y es puesto como apóstol de la iglesia, ¿verdad? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. señores, ahora aquí está, miren, esto es importantísimo también. ¿Dónde están las inescrutables riquezas de Cristo? Aquí está el cofre donde están las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde, cómo se llama ese cofre? ¿Ese cofre? Se llama la dispensación del misterio. O sea que el cofre de las inescrutables riquezas de nuestro Señor para nosotros en la edad de la iglesia tiene que ver con esta, es la edad del misterio para la iglesia. Para la iglesia nada más, esto es para la iglesia, las inescrutables riquezas de su conocimiento y de su gracia. Aquí no estamos hablando de eventos históricos, estamos hablando de la vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, o sea, aquí está la información y pertenece a la edad del misterio y es para nosotros. Y este versículo nos deja saber el lugar. Este es el mapa que nos lleva al lugar donde se encuentran estas riquezas, ¿verdad? A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación, la oikonomía, ¿verdad?, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algo que nosotros nos quedamos atónitos, de que a nosotros se nos permita conocer cosas que oído no oyó, ¿verdad?, ojo no vio ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, que están preparadas para aquellos que lo aman. Eso coordina perfectamente con este libro de Efesios. Es la edad de la dispensación de la iglesia, de la edad del misterio. Entonces, también veamos a Colosenses. Miren, hay versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Es Pablo el que nos da a nosotros recuerden que nuestro Señor Jesucristo da el bosquejo y Pablo y los otros apóstoles llenan el bosquejo. Y este es el bosquejo que se llena por medio de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, por medio de Pablo. ¿Okay? Colosenses 1, 25 al 29. Fíjense la cantidad de cartas que él manda para describir esto. Primero a Efesios, ahora a Colosenses y después lo vamos a ver en Timoteo también. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. ¿Okay? Fíjense para qué, quién se beneficia con esto. ¿Se beneficia Dios con esto? No. Se benefician los miembros de la iglesia que vienen a la iglesia, los que vienen, no los que creen que están haciendo grandes cosas por Dios. No, si ustedes no saben lo que es, pregúntenle ustedes hoy en día a estas personas qué es la administración divina del tiempo, qué es la espiritualidad, cómo se pueden lograr a tener esas cosas, si no van a saber, no saben, la mayoría de personas no saben. Entonces, ¿qué me fue dado para beneficio de ustedes? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es lo que va a predicar Pablo entonces? ¿Qué es la información que nosotros tenemos que tener para esta administración de tiempo? El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Los santos son aquellos que están separados para el reino de Dios, aguiados, recuérdense. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no entre los judíos. A los judíos no se le dio ese conocimiento. Es entre los gentiles. Ese es el misterio de la edad de la iglesia. Ahora, de todas maneras tenemos la diferencia racial entre el judío y el gentil. Pero cuando las personas vienen a la iglesia, cuando creen en el Señor Jesucristo, no son ni griegos ni judíos, ni gentiles ni judíos, sino ahora son una nueva criatura en Cristo. Son parte de la iglesia. Entonces, que dice, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. Ahí está Cristo en ustedes. Aquí está el sello de la salvación. Nosotros, nuestra vida eterna está en Cristo. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Toda sabiduría es Sofía. ¿Qué es Sofía? ¿Se recuerdan de lo que es Sofía? Sofía, aquí está la información que entra al lóbulo derecho, ¿verdad? Entra al lóbulo derecho y cuando sale, cuando es aplicada a la vida, se le conoce como Sofía. ¿Ok? Esta es la persona que aplica la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. Entonces, tenemos enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Cómo vamos a enseñar a nosotros a los hombres? Con sabiduría. Esa es la palabra de Dios digerida en nosotros. No está en la Biblia. ¿Okay? Cuando nosotros la hablamos, ya está en nuestros corazones. Sale de nuestro corazón directamente. Sabemos qué citar y sabemos qué creemos. ¿Y cuál es el propósito que tiene esto? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto. Aquí está hablando de maduro. Para presentar a todo hombre maduro. Y él está hablando aquí al apóstol, al gran apóstol de Pablo, y se está hablando específicamente a los pastores y a los maestros de las iglesias, que la administración esta divina tiene que darse a conocer para llevar a todo hombre a la madurez espiritual en Cristo. Ya estamos en Cristo, pero el asunto es ahora que tenemos que estar maduros en Cristo. ¿Okay? No a medio crecer. El que está a medio crecer no hace nada. Está a medio crecer, está creyendo que está haciendo lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Por eso, miren, ¿ustedes han oído de la famosa palabra sophomore? ¿Ah? ¿En las escuelas? Sophomore, ¿verdad? Sophomore viene de Sofía y more viene de un entendimiento bajo. Ahí viene la palabra morón, ¿verdad? Un morón es un tonto. Un tonto sabio. Ese es el sophomore, que recién está comenzando, sophomore. Es una actitud sofomórica, le dicen en inglés y en español también. Que cree que sabe mucho, pero es un tonto. Cree que tiene sabiduría, pero no sabe nada. Cuando entra al colegio, los primeros grados, el sophomore es la persona que está en el décimo grado, ¿verdad? Me parece que es el décimo grado en high school. Es el sophomore, que recién entra a high school, pero ya cree que sabe todo. Este hombre sabe más que sus padres, sabe más que los profesores, sabe más que todo el mundo. Es un sabio en sus propios ojos. En sus propios ojos es sabio, pero es un tonto. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros no podemos salir, como dicen los americanos, half-cocked, que tienen, ¿saben lo que es half-cocked? Está la pistola, y la pistola está con el gatillo medio echado atrás, y ya estamos listos para disparar y para hacer cosas que nosotros mismos no comprendemos, solamente porque nos parece que está bien. Entonces, para poder presentar a todo hombre maduro en Cristo, el motivo por el cual nosotros oímos la palabra de Dios y por el cual nos congregamos y por el cual existe la iglesia local es para atraer a los hijos de Dios a la madurez espiritual. Ese es el asunto, traerlos a la madurez espiritual, porque esa madurez espiritual comprende toda la obra de redención y toda la obra que nosotros hacemos como embajadores de Cristo y como ministros de Cristo y todo lo que debemos hacer para agradar a nuestro Dios. ¿Okay? Y de la manera correcta, la oikonomía, la manera de administrar la palabra de Dios correctamente, no con confusión, sino con un plan, no con caos, sino con orden, ¿verdad? No con un arreglo en vez de un desorden, todo de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Entonces, para eso estamos nosotros. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. El poder de él es la plenitud del Espíritu Santo en Pablo, que obra poderosamente en él. El Espíritu Santo, como lo hemos visto, es el poder, la energía de la vida cristiana, y es el que nos da a nosotros a conocer las cosas divinas para que nos llenemos de más poder, que es la palabra de Dios. Después, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a finalizar con 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3, y vamos a ir del 3 al 4. Entonces, aquí les estoy hablando puro versículo bíblico, es lo que estamos viendo en estos momentos. 1 Timoteo 1:3. Está hablando Pablo, diciendo que se va a ir para Macedonia. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, ¿verdad? Para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. O sea, ¿qué son las doctrinas extrañas? Las doctrinas que son diferentes a las de las dispensaciones. Por ejemplo, la teología del pacto. Nosotros no estamos aquí para oír diferentes doctrinas extrañas. Nosotros estamos aquí para escuchar las doctrinas de las dispensaciones. Es la que a nosotros nos pone en la mente derecha. Es la que nos endereza nuestro camino, es lo que tiene el plan, es el que tiene el arreglo, es el que tiene el orden. no el que tiene caos y confusión y todo el mundo hace lo que quiere y brinca y salta y se tira al suelo y tiembla y dice que está viendo cosas de Dios. Esta persona no puede llegar nunca a la madurez espiritual. Entonces, dice, o sea, diferentes a las dispensaciones, y continúa, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de, ¿verdad? El plan de Dios. Ese plan de es la oikonomía, traducido aquí como el plan de Dios. En la Reina Valera está traducido como edificación, ¿verdad? Y en el New American Standard está traducida como dispensación. ¿Okay? La palabra es oikonomía. Diferente. ¿Qué dice el de ustedes? ¿Qué dice la Biblia de ustedes? En el versículo 4 de 1 Timoteo 1, 3. De 1 Timoteo 1. 1, 4, 5. Edificación. Ahí lo tradujeron ahí como edificación, ¿verdad? En el mío lo tengo yo como el plan de. La palabra que va ahí es oikonomía, la que estamos estudiando en estos momentos. Fíjense que hay que tener mucho cuidado de ir al griego original para saber la palabra que está utilizando el apóstol Pablo para expresar el sentimiento divino, ¿verdad? Que es avanzar la oikonomía, la administración divina de Dios, ¿verdad? Las dispensaciones de Dios, que es por la fe. Y así te encargo ahora. Cuando dice que es por la fe, ojo, no está hablando de que mucha fe, que yo tengo fe. No, está hablando por la fe y se refiere a la Biblia, que es por la fe, aquello que es aquello que nosotros creemos. Y la fe es la que entra en nosotros, ¿qué? Es la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe. Ese es otro sinónimo de la palabra de Dios, ¿qué? Tiene que concordar con toda la Biblia, en otras palabras. Porque la Biblia es perfecta, Dios es perfecto, su plan es perfecto, su palabra es perfecta y Él es inmutable. Y todo en la Biblia concuerda. En la Biblia no hay nada que nosotros no podamos entender. Todo lo vamos a poder entender. Bueno, se nos acabó el tiempo por estos momentos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escudriñar esta doctrina del misterio que se encierra en las dispensaciones, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. Abre nuestros corazones, Señor, para servirte. Enséñanos tus verdades, Señor, para poder hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.